Efesios capítulo 4, y si Dios lo permite, vamos a considerar dos versículos, el versículo 29 y el 30. Efesios 4, del 29 al 30. Quiero empezar leyendo el texto, Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es Efesios 4, del versículo 29 al 30. Es tu boca un reflejo de tu nueva identidad en Cristo. ¿Es tu boca un reflejo de tu nueva identidad en Cristo? O sea, está refiriéndose a lo que dices. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo hablas? Hace años, recuerdo, tuvimos un campamento, cuando era pastor de jóvenes allá en Estados Unidos, tuvimos un campamento en una isla, y recuerdo encontrar en la playa una caracola marina, que básicamente es una concha que tiene a ambos lados extremos puntiagudos, ¿vale? Y entonces lo encontré, yo estaba tan maravillado, dije, wow, me lo tengo que llevar a casa, pero me aseguré que no había ningún animalito ahí dentro, o eso pensé. Entonces, lo limpié un poquito ahí en la playa, lo metí en una bolsa, digo, cuando llegue a casa lo voy a limpiar bien y lo voy a poner ahí para decorar, y es que, qué increíble. Pero, para mi sorpresa, cuando abrí la bolsa, no era tan placentero como yo pensaba que iba a ser. Porque, no sé si alguna vez habéis olido marisco podrido, pues el olor era insoportable. Porque al parecer, no sé si cuando yo encontré esa caracola marina, si estaba vivo o no, yo no vi vida ahí, pero el punto era que estaba muerto, estaba podrido, llevaba encerrado en esa bolsa durante días y el olor era insoportable. Y yo, después de intentar quitarle el olor, todos mis intentos fracasaron y al final la tuve que tirar. Porque estaba corrompido, estaba dañado, no servía, estaba malo, ¿no? Lo interesante es que esa idea de corrompido, de podrido, es el significado que tiene esa palabra aquí en Efesios 4, versículo 29, cuando dice: ninguna palabra corrompida. O sea, estamos hablando de palabras podridas. De palabras que son malas. Toda clase de palabras. Toda clase de cosas que pueden salir por tu boca y aún reflejando actitudes incorrectas, pero estás usando tu boca para mal. Y aquí, aquí en Efesios 4, 29, es un imperativo, es un mandato, donde el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, para nada, que no salga nada de tu boca que sea malo, que esté corrompido, que esté podrido. Porque aquí está hablando a creyentes, a personas que han sido transformadas por el Evangelio, que han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Y entonces no deben de usar su boca para lo que es malo, porque deben de usar su boca para servir a su Señor. Y aquí, en Efesios 4, aquí, en esta sección de la carta, ya hemos llegado al poner en práctica la enseñanza, a poner en práctica la doctrina. Si consideramos rápidamente la estructura de la carta, tenemos la introducción en esos primeros dos versículos del capítulo 1. Del versículo 3 al 14 vemos la adoración a Dios por su plan de redención. El apóstol Pablo termina el capítulo 1 orando por los creyentes. Y luego en capítulo 2 de Efesios empieza hablando sobre la nueva vida en Cristo. Nos ha transformado, es por su gracia, por medio de la fe. Y entonces empieza a hablar sobre esa cercanía que tenemos con Dios en capítulo 2, del versículo 11 al 22, y esta nueva comunidad de la cual formamos porque Cristo es el que nos ha acercado a Dios. Y entonces en el capítulo 3 habla de la administración del misterio de Cristo, que estaba escondido en edades anteriores, pero ahora Dios lo ha revelado, y el apóstol Pablo es administrador de este misterio, y entonces termina el capítulo 3 orando otra vez por los creyentes. Ahí en capítulo 3, del 14 al 21, exhorta a mantener la unidad en la iglesia. Esto es de capítulo 4, del 1 al 6, y luego del versículo 7 al 16, habla sobre la comunidad cristiana en el contexto del crecimiento a madurez. Estamos creciendo, estamos madurando, pero somos una unidad y tenemos que poner cada uno de nosotros nuestro don espiritual. Y luego del versículo 17 al 24, lo que es vivir la nueva vida en Cristo. Y luego la vida nueva en la iglesia, en esta comunidad de creyentes. Lo vemos del capítulo 4, versículo 25, hasta el capítulo 5, versículo 2. Y luego ya en capítulo 5... cómo es vivir la vida como hijos de luz y cómo debemos de vivir de esa manera, viviendo en sabiduría y viviendo en el Espíritu. Y luego, a partir del versículo 22 del capítulo 5 de Efesios, vemos instrucciones a diferentes partes de la comunidad, cómo deben de tratarse los unos a los otros, o sea, el marido, la esposa, los hijos, aún los trabajadores, ¿no? Y los siervos y los jefes, cómo se deben de tratar los unos a los otros ahora que tienen una nueva identidad en Cristo. Y luego el capítulo 6 termina hablando sobre la batalla espiritual en la que nos encontramos, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, y luego ya la conclusión en los últimos versículos, del versículo 21 al versículo 24, pero viendo la importancia y la conexión que hay entre la doctrina y la vida. O sea, el poner en práctica esta transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Y aquí en el capítulo 4 está resaltando la importancia de reemplazar lo antiguo por lo nuevo. De la manera que lo describe es como el quitarte ropa sucia y el ponerte ropa limpia. Llegas a casa después de un día lleno de trabajo, quizás estás lleno de barro, de suciedad, estás sudado y estás puerco. O sea, estás extremadamente sucio. Llegas a casa y ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Darte una ducha. Pero antes de darte una ducha, ¿qué es lo que haces? Te quitas esa ropa sucia, te duchas y luego, ¿qué es lo que haces? Te pones ropa limpia. Entonces, de la manera que lo describe, es quitar el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Y ahí lo vemos en versículo 21. Esto es Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces vemos esa transformación, ese cambio, ¿no? Quitar lo malo, porque somos personas de costumbres. Estamos acostumbrados a hacer cosas y cuando Dios obra este cambio en nuestra vida, especialmente teniendo este cuerpo de carne, queremos seguir algunas prácticas. Pero no, debe de haber una transformación. Y entonces debemos de corregir esas prácticas. Es como un niño en el colegio, cuando le empiezan a enseñar los números, primero le enseñan cómo escribirlos, ¿no? Pero si él va a casa y los escribe mal, cuando llega al cole, le corrigen. ¡No! Lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo de esta otra manera. Esta es la manera correcta. Y entonces, hasta que por fin logra hacerlo bien y logra recordarlo, y ya nunca más va a volver atrás a hacer el número mal. Porque ha habido esa transformación, ¿no? Ese cambio, esa madurez. Pues es la misma idea. Ese cambio, esa transformación al nuevo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre. Pero aquí resalta que aún aquí en la iglesia de Éfeso, los creyentes allá eran personas como tú y yo, con trasfondos de pecado. Y aún aquí el apóstol Pablo les tiene que corregir algunas prácticas diciendo, mira, en versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. O sea, no mintáis. En el versículo 26, airaos, pero no pequéis. O sea, había problemas de ira. O sea, había problemas de mentira, problemas de ira. En versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Había problemas de hurtos, de robos. Y llegamos aquí a nuestro texto, el versículo 29 y 30. Entonces, Efesios 4, 29 al 30, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, hay palabras, hay personas que están usando sus palabras negativamente. No para edificar, no para bien, sino que sus palabras están corrompidas, están dañadas. Y lo maravilloso aquí de Efesios es que Dios ha revelado su plan de redención. O sea, Jesucristo ha obrado paz con Dios por medio de su muerte y resurrección. Y todo creyente tiene una relación con Cristo. Todo creyente ha participado con Cristo en su muerte y su resurrección. Y por ello, en Romanos 6, el apóstol Pablo dice, oye, ¿el pecado va a señorear sobre nosotros? Si hemos muerto al pecado, no vivamos de esa manera. Debemos de vivir en el nuevo hombre. Y es que todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Esa seguridad de salvación. O sea, Dios ha creado un nuevo hombre. Y esta nueva comunidad forma el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, basándose en esta identidad, en esta nueva identidad en Cristo, cada creyente debe de vivir su vida para Cristo, reflejándole a Él, eliminando el viejo hombre. Y aquí, de la manera que presenta la estructura de esta sección, en cada uno de los pecados que menciona hay una estructura similar, donde primero exhorta a desechar un vicio, luego a desarrollar una virtud, y luego nos da la razón. O sea, si consideramos el texto que estamos viendo hoy, aquí en Efesios 4, del 29 al 30, en esa primera frase, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, en el lenguaje original es un imperativo, o sea, es un mandato. Entonces es una exhortación de no hacer algo, de no permitir que las palabras corrompidas salgan de tu boca. ¿No? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero luego vemos la otra cara de la moneda, con una exhortación positiva, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso es lo que debes de hacer. Asegúrate de lo que salga de tu boca edifique a los de tu alrededor. Y hay una razón. La última parte, la última frase del versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. Y está enfatizando esa edificación. Ya he mencionado que es para edificar. Pero entonces va a dar gracia, va a ser para el bien de los oyentes. Y en versículo 30 tenemos otro imperativo, otra exhortación, que tiene conexión en realidad con cualquier pecado, pero en especial con este pecado del mal uso de la boca. Cuando dice en versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ahí vemos esa exhortación, y entonces en la última frase nos menciona el agente que ha obrado la transformación en nosotros y que nos ha sellado, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo es el agente que nos sella y nos garantiza nuestra salvación, que Cristo nos ha comprado. Y entonces vemos la importancia de ponerlo por práctica. O sea, la transformación del creyente es total. Por ello, debemos de esforzarnos para no caer. Debemos de esforzarnos a no volver a las prácticas anteriores. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un gusano y después de un tiempo sale la mariposa? ¿No? ¿Cuán diferentes son el gusano y la mariposa? Muy diferentes. O sea, metamorfosis, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero es como un 98% de cambio. Es algo radical, es total. ¿Alguna vez habéis visto una mariposa arrastrándose con un gusano? ¿No? Una vez que la mariposa es mariposa, o sea, una vez está volando, está haciendo lo que todas las mariposas hacen. No está arrastrándose siguiendo otros gusanos, porque no vuelve atrás. Es una transformación total. Y por eso el apóstol Pablo usa esa ilustración en 2 Corintios 5, 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Entonces hay una transformación total. Entonces, si estás en Cristo, debes de reflejar tu identidad en Cristo y tu boca debe de reflejar tu identidad en Cristo, lo que dices. Por eso es la pregunta, ¿es tu boca un reflejo de tu nueva identidad en Cristo? Porque aquí en versículo 29, esto es Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, esa palabra ninguna, o sea, para nada. ¿A qué palabra se aplica? A todas. Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo que el Pablo está haciendo es reconociendo el poder de las palabras. Aún en Proverbios 10, versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Eso es Proverbios 10, 11. Vemos el impacto de nuestras palabras. El justo, sus palabras son como manantial de vida. Pero el impío, sus palabras son violencia. En Proverbios 10, del 31 al 32, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Eso es Proverbios 10, del 31 al 32. O sea, las palabras tienen poder. El apóstol Pablo sabe que hay palabras buenas y hay palabras malas. Hay palabras que destruyen, hay palabras que edifican. ¿Cómo usas tus palabras? ¿Reflejas a Cristo en tu uso de las palabras? Aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a usar sus palabras para edificar y para beneficiar a otros. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Porque palabras contaminadas no deben de salir de tu boca si confiesas a Jesús como Señor y Salvador. Porque recordar que Jesús dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Eso es Mateo 12:36. Ese término ahí traducido, ociosa, tiene la idea de descuidado o vana. O sea, una palabra vacía, una palabra que realmente sin pensar. Pero ahí vemos como cada persona va a dar cuenta de sus palabras delante de Jesús. Así que asegúrate de hablar lo correcto, lo agradable delante de Él. Lo que es prohibido aquí son palabras dañinas, son palabras podridas. Y por eso dice ninguna palabra corrompida. Ese término ahí traducido corrompida tiene esa idea de podrida, de mala, es improductiva. Está podrida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos olido comida podrida o algo podrido. Quizás llegas al frigorífico, abres el frigorífico y dices, ahí va. ¿Y ese recipiente de ahí atrás? ¿O ese tupper de ahí atrás? ¿Eso de qué año? Y lo abres y está podrido. O quizás te vas de viaje por cualquier razón y se te olvidó sacar la basura antes de irte. Y cuando vuelves, el olor, ¿no? Podrido. Y entonces aquí está hablando de palabras de esa manera. ¿Os podéis imaginar hablar con alguien que refleja y que echa ese olor con sus palabras? O sea, es repulsivo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que sea nuestra reacción. Que sea repulsivo esa clase de palabras. Que nos demos cuenta que no las queremos, no nos queremos acercar, no queremos que salgan de nuestra boca y no las queremos oír. Y entonces realmente es repulsivo. Pablo quiere que te dé náusea. Esas palabras corruptas, debes de desecharlas. Porque las palabras dañinas contaminan al hombre. Nos dice Mateo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso es Mateo 15, versículo 11. Y por ahí aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, menciona la importancia de rechazar las palabras pecaminosas. Incluso un poquito más adelante, aquí en Efesios 5, versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y ahí menciona palabras deshonestas, que se refiere, ese término, aquí traducido palabras deshonestas, en el lenguaje original tiene la idea de palabras obscenas, palabras feas y desagradables. Esas necedades son palabras inútiles, palabras inactivas y necias. Y ese término traducido truhanerías tiene la idea de bromas vulgares. Ya dice que no convienen, o sea, no son dignas de un creyente. No son apropiadas, no son adecuadas. ¿Y por qué lo debes de reemplazar? Ahí mismo lo dice al final del versículo 4. Sino antes bien acciones de gracias. En vez de tener palabras corrompidas, ten palabras de gratitud hacia Dios y refleja tu conocimiento de Cristo, porque las palabras dañinas no deben de continuar. Estamos hablando de toda clase de palabra que sea dañina: groserías, palabras vulgares, calumnia, mentira, engaños, palabras despectivas, palabras dañinas. Cualquier palabra que perjudica. Palabras abusivas, necedades. Y la lista continúa. Porque a lo mejor estáis pensando, no ha dicho esta, esto es lo que yo hago. No, aquí realmente abarca todo. Por eso dice palabras, ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. Pero en contraste, lo que debemos de hablar son palabras buenas, palabras que edifican a otros. En Colosenses 4, 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es Colosenses 4, 6. Es interesante, porque si notáis, ahí dice que debemos de tener palabras sazonadas con sal. ¿Qué es lo que pasa cuando le echas sal a la comida? La preserva. ¿Vale? Y aquí, en contraste con palabras podridas. Entonces, esa conexión, ¿no? Palabras podridas, deséchalas. Palabras sazonadas con sal. ¿No? Tiene esa idea de que están preservadas. Al mismo tiempo, la sal le da buen sabor a la comida, ¿no? Buen sabor a esas palabras que se comunican. Pero viendo la importancia de hablar lo que es correcto. Ahora, Pablo exhorta a los creyentes a edificarse mutuamente de la manera que hablan. Por eso dice, sino, esto es Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, el apóstol Pablo requiere que todo creyente use su boca para el bien. Debemos de edificarnos espiritualmente. Aquí mismo en Efesios 4, versículo 15 al 16, nos dice, esto es Efesios 4, 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada uno de nosotros formamos, cada creyente, cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, es parte del cuerpo de Cristo, es parte de esta comunidad, y como un cuerpo tiene muchos miembros que tienen diferentes funciones, pero trabajan juntos y se ayudan mutuamente y se edifican mutuamente, pues de la misma manera los creyentes deben de poner en práctica sus dones espirituales y servirse los unos a los otros y aún servirse a través de su boca, a través de lo que dicen. Las palabras del creyente deben de levantar y cubrir las necesidades de otros. ¿Cuál es el resultado de usar buenas palabras? Ánimo, aliento, beneficio espiritual. Por eso el creyente debe de levantar y fortalecer a otros con sus palabras. Debe de edificar a todos con los que habla. La edificación debe ser característica del creyente. O sea, cuando te ven por la calle, que la gente no huya de ti diciendo, yo no puedo hablar con esa persona, yo no puedo escuchar a esa persona porque lo único que dice son palabras que me hunden, me destruyen. No, que cuando te vean quieran hablar contigo porque tú siempre les levantas y siempre les fortaleces, siempre les ayudas porque tus palabras son beneficiosas para ellos. Y es que el creyente debe servir a otros incluso con sus palabras. En Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno de nosotros ha recibido un don, debemos de ponerlo en práctica y servir a otros con nuestro don y aún así con nuestras palabras. Y es que las buenas palabras incluyen todo lo que sea bueno y placentero delante de Dios. O sea, esas palabras beneficiosas que ayudan a crecer espiritualmente. Palabras confortantes, consoladoras. Palabras llenas de gracia y de bondad. Palabras de ánimo. Palabras oportunas. O sea, a tiempo. Palabras genuinas, llenas de verdad. Palabras que exhortan bíblicamente. Que dan consejos bíblicos. Palabras que benefician, o sea, y bendiciones, aún oraciones, palabras moralmente buenas, palabras que reflejan el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es Gálatas 5, del 22 al 23. O sea, palabras que reflejen el fruto del Espíritu. O sea, palabras llenas de amor, llenas de gozo, llenas de paz, llenas de paciencia, llenas de benignidad, palabras llenas de bondad y de fe, de mansedumbre y de templanza, realmente reflejando a Cristo con nuestras palabras. ¿Es tu boca un reflejo de tu nueva identidad en Cristo? Volviendo aquí a Efesios 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese término ahí traducido, contristéis, es la idea de hacer triste. Y entonces está diciendo, no hagáis triste al Espíritu Santo de Dios. Es que toda actividad corrupta ofende al Espíritu Santo. Toda actividad que crea desunión ofende al Espíritu Santo. Porque el pecado trastorna la comunidad de creyentes y el pecado se opone a la obra del Espíritu Santo. Cuando un creyente actúa de manera que daña a otros, también está dañando a Dios. Y aquí vemos que puedes contristar al Espíritu, le estás haciendo triste, porque cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Él es santo. Entonces cualquier cosa que no sea santa le ofende. Y entonces vemos la gran importancia de que el pecado te separa de Dios por toda la eternidad, ¿no? Más Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado ofende en gran manera a Dios. Y por ello, si el Espíritu Santo mora dentro de ti, es el sello de tu redención, de que has sido comprado, le perteneces a Dios, debes de reflejar a Cristo. Debes de servirle en santidad. Pero si no lo haces, le ofendes. Le dañas, dañas tu relación con él. Por eso toda clase de impureza daña al Espíritu Santo. Y por ello el apóstol Pablo exhorta a todo creyente a no hacer nada que entristezca al Espíritu Santo. Aquí de manera inmediata se refiere a las palabras, ¿no? En el versículo 29, pero eso incluye toda clase de pecado, toda clase de maldad, las que he mencionado anteriormente, como en versículo 28 el hurto, en versículo 26 la ira, en versículo 25 la mentira o el engaño. Pero incluye toda impureza, toda clase de mal. Y es que usar la boca para mal es rebelarse contra el Espíritu Santo. Él es el que tiene el derecho sobre nosotros. Porque hemos sido comprados, pertenecemos a Dios. Y por ello aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no hacer nada que ofenda al Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Consolador para morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida santa, porque nos redarguye, nos dice cuando caemos. Y él se contrista y tenemos que escuchar, ¿no? En el sentido de que cuando pecamos contra Dios, si somos creyentes, nos va a doler. Nos va a doler porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y le duele a él. Entonces, en vez de persistir en el pecado, debemos de arrepentirnos y buscarle y servirle. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No persistéis en ese pecado. Sí, estamos en esta carne pecaminosa, vamos a caer, vamos a pecar. Pero rápidamente arrepiéntete. Rápidamente búscale. Y es que Dios ha comprado al creyente y le ha sellado con el Espíritu. Aún en Efesios 1, celebrando esa redención, en Efesios 1, del 13 al 14... dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí vemos, el Espíritu Santo es ese sello de que hemos sido comprados. Y teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso nos asegura de que somos creyentes, de que hemos sido comprados. Tenemos esa garantía de que somos hijos de Dios. Si tú vas a un lugar y compras mercancía, y cuando pagas, te dan un recibo que dice pagado. Está pagado. Es tuyo, te pertenece, ¿no? Y entonces nadie te lo puede quitar, en el sentido de que es tuyo. Y ese sello de pagado es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos garantiza la salvación. Nos garantiza esa esperanza que tenemos en Cristo. Hemos sido comprados y pertenecemos a Dios. Y por ello el Espíritu Santo nos asegura que Dios estará con nosotros siempre. Y esa esperanza de la promesa debe ser suficiente motivación para vivir una vida santa, para vivir una vida para Dios. Aún en Romanos 8, del 22 al 23, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Esto es Romanos 8, 23. Tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es Romanos 8, del 22 al 23. Ahí menciona las primicias del Espíritu. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Esa seguridad de que la palabra de Dios se cumple. O sea, en el sentido de que ya tenemos esa demostración de que hemos sido comprados, y Él obra en nosotros, y por ello debemos de vivir como Él desea que vivamos. Y entonces aquí nos dice: no contristéis, esto es Efesios 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Dios muestra gran gracia, ¿no?, al redimir. Pero es interesante porque el pueblo de Israel, aunque Dios les muestra gracia, les vemos vez tras vez rebelándose y enojando a Dios. En Isaías 63, del 9 al 10, dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. O sea, Dios es el que está salvando a su pueblo. Dice: en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó, esto es Isaías 63, versículo 9, y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso es Isaías 63, del 9 al 10. O sea, Dios les muestra gracia, les redime, les rescata, y ellos le enojan con sus rebeliones. Aún en Salmo 78, versículo 40, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Ese término traducido yermo es la idea de soledad, un desierto. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel enojó a Dios en el desierto, en la soledad? Porque se rebelaban contra Él. Le contristaban, le ofendían porque persistían en su pecado. Y es que el hecho de que puedes entristecer al Espíritu Santo, eso demuestra que es una persona. O sea, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando le ofendes, es una ofensa personal. O sea, y le es dolorosa. Y es que el problema del pecado que continúa en el creyente, y eso cuando pecamos entristece al Espíritu Santo. Y lo que Dios desea es que nos arrepintamos y que vivamos para Él. Es que el Espíritu Santo también se entristece cuando nuestro pecado divide y destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Las acciones que entristecen al Espíritu Santo se oponen al Evangelio. Y por eso Pablo aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si notáis esas palabras, ahí no dice que pierdes al Espíritu Santo. Ahí tienes ese sello, y te habéis sido, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, esa seguridad de salvación no te la quita. O sea, hay garantía para el creyente, para aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene la garantía de salvación. No puedes perder la salvación. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es 1 de Pedro 1, 5. Entonces, si la salvación es por la fe, no es por obras. Entonces, si la salvación no es por obras, no puedes obtener la salvación por las obras, tampoco puedes perder la salvación por las obras. Y Dios es el que guarda a aquel que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y por eso vemos ahí en 1 Pedro 1, 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, no puedes perder la salvación. Y por eso, volviendo aquí a Efesios 4, 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el creyente tiene esa seguridad de salvación. Y esta verdad debe motivar al creyente a rechazar sus deseos pecaminosos. Debe de motivar al creyente a vivir en santidad. Debe motivarnos a vivir separados de este mundo, a practicar la santidad, a reflejar la pureza, vivir en pureza y en santidad, y a no practicar ni hablar lo que es malo. Por eso aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que eliminemos toda conducta indecente, todas nuestras palabras indecentes, y que vivamos nuestra nueva identidad en Cristo. El apóstol Pablo no quiere que haya evidencia alguna de esas actividades anteriores, de esas conductas malévolas, de esas prácticas que no son compatibles con el nuevo hombre. Y por eso vemos ese contraste, ¿no? Contraste entre el mal, entre lo impuro y lo puro. Lo que el creyente sí debe de seguir es hablar con pureza palabras buenas que edifican y vivir una vida que no ofende al Espíritu Santo, que no contrista al Espíritu Santo. Y entonces dice, para el día de la redención, lo cual está hablando del día de Yahweh, está hablando del día de juicio para los incrédulos, para aquellos que no han creído en Jesús como Señor y Salvador. Ese es el mismo día que es el día de salvación para los creyentes, en el sentido de que se completa la salvación, disfrutan de su salvación. Y por eso vemos ese día de redención. Pero aquí vemos la importancia de poner en práctica nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Cómo usas tu boca? ¿Cómo vives tu vida? ¿Es tu boca un reflejo de tu nueva identidad en Cristo? Vamos a terminar en oración.